Nosotros ya teníamos los objetivos y las metas de trabajo para este nuevo periodo ya planteadas, que le fueron presentadas a la gobernadora en diciembre del año pasado. Así que vamos a continuar con todos los ejes y objetivos del ministerio que teníamos previstos. Y bueno, y obviamente, bueno, con la llegada de un nuevo funcionario, cada uno tiene su personalidad y su impronta, pero estamos hablando de una línea de continuidad. Y bueno, obviamente que luego iremos haciendo frente a la realidad tan cambiante que tenemos hoy en día y ajustándonos a las cuestiones que surjan, haciendo mucho hincapié también en el trabajo de prevención, de resolución alternativa de conflictos, de mediación, de buscar otros espacios de diálogo también a la nueva conflictividad que puede presentar esta pandemia.
Bueno, ya estamos muy emocionados porque se nos complica. Vos recién decías que por ahí, más allá de la continuidad de trabajo o los nuevos lineamientos, después está en la personalidad de cada funcionario, y hay algunos que por ahí acceden, como en tu caso, a charlar un rato con nosotros, y a veces se nos complicaba bastante sacar a Pérez Esteban, así que agradecidos de que podamos charlar, y ojalá lo podamos seguir haciendo, porque a veces es importante, sobre todo, tener explicaciones y posturas del gobierno, que bueno, con algunos funcionarios se nos hace bastante más fácil que con otros, así que agradecidos de poder charlar contigo. Reunida, me dicen, con distintos sectores en estas primeras horas de trabajo, por ejemplo en Bariloche.
Sí, he mantenido algunas primeras reuniones a las que he sido convocada en estos primeros días. Estoy ordenándome un poco ahora si bien yo ya estaba trabajando dentro del ministerio, ordenándome en la gestión. He participado en el día de ayer de un encuentro al que fui convocada por la Defensoría del Pueblo en conjunto con el Comité Municipal de la Tortura y las autoridades del Ministerio Público Fiscal para plantear algunas cuestiones que hacían a la realidad de Bariloche. Así que nada, fue un diálogo muy, muy cordial en donde decidimos, bueno, seguir avanzando en cuestiones conjuntas, presentar, hacer una evaluación de cómo está la ciudad, el accionar policial y demás, y siempre en un diálogo de respeto y constructivo, seguir avanzando en un trabajo conjunto. Y después estuvimos trabajando y reunidos con el Ministerio de Seguridad de Nación, junto con el Ministro de Gobierno, para evaluar particularmente la situación de Bariloche y de Inahuapi. Así que bueno, estamos ahora trabajando también respecto del corte de ruta ahora en la ruta 40 de Bariloche, así que interiorizándome un poco de todas las cuestiones.
Ahí lo que nos transmiten las organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente ahí en Bariloche, y que han transmitido a lo largo de todo lo que ha sido la gestión de Pérez Esteban, es fuertes críticas, sobre todo de la comisaría 42, que es la que tiene jurisdicción sobre el Alto de San Carlos de Bariloche, y además transmitían diferencias en cuanto al registro que hay oficial respecto de la situación de violencia institucional y lo que ocurre en la realidad. Es decir, tienen menos casos registrados de lo que en realidad existen. ¿Cómo evalúan estas denuncias que surgen y qué trabajo se va a hacer para que esto cambie?
A ver, particularmente ayer tratamos este tema. Claramente digo, obviamente, por ahí tenemos puntos de vista diferentes respecto a la cuestión. Yo quedé en intercambiar toda la información de todos los referentes como para tener un panorama completo. Claramente hay una situación compleja que se presenta siempre en esa unidad. Digo, que tiene que ver con un montón de cosas, digo, no solamente con lo que pueda hacer el accionar policial. A ver, quedamos en intercambiar la información que tienen las organizaciones, todas las investigaciones judiciales que tiene el Ministerio Público, que, digo, cuando hay un hecho de violencia institucional, y esto lo aclaro y lo dije, se lo comuniqué tanto a la Defensoría como al Comité, el Ministerio de Seguridad y Justicia y el Gobierno en general no avala la violencia institucional bajo ningún punto de vista, y nosotros trabajamos constantemente para construir una policía y una fuerza de seguridad mejor cada día y más profesionalizada. Pero la verdad que en líneas generales la policía de Río Negro siempre trabaja conforme a derecho y en el marco de las garantías, y siempre, digo, en cualquier denuncia que pueda haber hay intervención del Ministerio Público, y nosotros tenemos todos esos registros, como los tiene también la justicia. Así que la idea es intercambiar un poco la información que tenemos todos los espacios y evaluar y seguir, bueno, ver cuáles son las características que tiene específicamente esa unidad y cuál es la conflictividad que tiene también, digo, el barrio o el espacio físico, también como para para trabajar en conjunto en alternativas que sean, que puedan ser constructivas y contribuyan a la sociedad toda.
Uh-huh. Ministra Mariela, saluda, buenos días.
¿Qué tal, Mariela?
Consultarle cuál es, si ya está reunido primero con el jefe de la policía y cuál es la relación con los conflictos policiales y del servicio penitenciario que se fueron dando en toda la provincia por la mejora salarial.
Sí, por supuesto, con el jefe me reuní el mismo día de la jura, por la tarde, uh-huh. de manera formal, obviamente yo ya tenía un diálogo constante con la policía de Río Negro por mi propia función dentro del ministerio, así que hablamos en términos formales de la continuidad de la gestión de policía y de la conducción. Yo tengo una muy buena relación con la jefatura, sentamos pautas de trabajo y lo cierto es que hoy, en cuanto al conflicto policial, está desintegrado, o sea, es una situación que ya está normalizada, tanto en el servicio como en la policía. El Estado ha hecho un esfuerzo enorme por otorgar un aumento importante, se han hecho lugar a varios puntos del petitorio que se presentaron. De hecho, nosotros hemos recibido acá en Viedma, junto con el director general del servicio y el anterior ministro, a un referente de cada uno de los espacios que tenían su reclamo, muy válido también, como también lo ha hecho el ministro de Gobierno en Bariloche. Así que hoy por hoy la situación está normalizada. De hecho, los últimos focos que quedaron en algunas localidades ya era gente que no pertenecía a la Fuerza de Seguridad, con lo cual para nosotros no era representativo de los pedidos. Y obviamente vamos a ir trabajando todo el tiempo por mejorar las condiciones laborales tanto de la Policía de Río Negro como del Servicio Penitenciario.
Uh-huh. ¿Cuál es la impronta o tiene algunas modificaciones en esta nueva impronta por ser la primera mujer que llega en la cartera de Seguridad y Justicia? ¿O se va a manejar de la misma manera que Pérez Esteban?
No, a ver, claramente somos dos personas diferentes, por lo cual probablemente tengamos diferencias en cuanto a nuestras maneras, pero digo, si bien la llegada de una mujer a un espacio como este, tan masculinizado, significa en materia de perspectiva de género un avance enorme. Claramente yo pretendo pararme desde un lugar de equidad y de igualdad y construir desde ese espacio, zanjar diferencias entre hombres y mujeres que pueda haber y construir en términos básicamente de equidad y de igualdad, que es la manera que me he conducido siempre, y obviamente afianzar todo lo que son las políticas de género y la perspectiva de género, que era algo que ya se estaba trabajando y que en eso particularmente debo resaltar y agradecer al anterior ministro que me permitió trabajar en mi llegada a la Secretaría de Justicia con total libertad en ese sentido, tanto hacia adentro de la institución policial como hacia adentro del ministerio, como también hacia las políticas que hacen a la sociedad. De hecho, entre el 2018 y el 2019, el ministerio incrementó un 24% de los cargos de las mujeres en espacios de toma de decisión, y eso representa para el género femenino un avance enorme, digo, romper con el famoso techo de cristal, y hoy tenemos directoras, subsecretarias, secretarias, bueno, actualmente una ministra, una subjefa de policía, digo, entonces desde ese lado, digo, construir desde este sentido, digo, en términos de equidad e igualdad, zanjando diferencias entre hombres y mujeres, pero profundizando y transversalizando la perspectiva de género.
Tocó, no sé, como 4 o 5 temas, estuvimos 3 minutos, 4 charlando, y esto me parece que es lo que estaba, yo sé que cuando uno es funcionario, las carteras, bueno, ocurren siempre, uno cuando hace se cometen errores. Ahora, el área de seguridad, y esto lo venía diciendo Lari, se lo quiero decir a usted ahora que asume, nos estaba faltando esto. Porque, por ejemplo, cuando aparecieron los casos de COVID en la escuela de cadetes, hubo un silencio muy grande y hubo mucha gente que se informaba por redes sociales porque no salía desde el Estado nadie a dar un manto de claridad a los casos que había de COVID en la policía, a muchos hechos que han ocurrido con la policía, como usted está tocando, bueno, son de público conocimiento, incluso a nivel nacional, y a veces es importante tener la palabra oficial para, como usted lo está haciendo y en este tono, informar, no a nosotros, a la audiencia, así que ojalá que este camino que arrancó lo podamos seguir, la vamos a molestar seguido si es posible y entendiendo los roles, pero creo que es importante y le estaba faltando, ojalá que parte de esa impronta suya sea esto, de clarificar, porque lo que no se clarifica oficialmente lamentablemente se potencia en redes sociales y y a veces nosotros que estamos para informar se nos complica luchar contra las redes sociales. La única forma que tenemos es hablar cara a cara o telefónicamente con usted. Ojalá que lo podamos seguir haciendo.
Sí, sí, eso sin ningún lugar a duda, y me parece que eso es importante a veces desde este lado transmitir a la población la realidad de las situaciones como son. Digo, la escuela de policía, sinceramente no hubo ninguna necesidad de ocultar información ni nada en ese momento, simplemente a veces la vorágine de la gestión hace que quizás no se haya podido dar respuesta justo en ese momento, pero digo, todo el proceso de la reincorporación de los, tanto de los agentes como de los oficiales a la cursada, tenía que ver con, primero, con una garantía que nosotros debíamos brindar a los futuros agentes y los futuros oficiales, que obviamente estaban esperando a terminar su cursada porque tienen una expectativa laboral, y nosotros teníamos que cumplir con eso, y además porque debíamos incorporar personal para el cuidado de la seguridad de toda la ciudadanía. Todo se hizo conforme a estrictos protocolos que se supervisaron por la autoridad sanitaria. De hecho, el día martes egresan los agentes de la Escuela de Sierra Grande con una situación totalmente normalizada. Digo, sí hubo algunos casos de COVID que eran esperables, por eso esos agentes fueron separados del resto de la población porque venían de zonas de transmisión comunitaria. O sea, se hizo todo conforme a estrictos protocolos, y lo que sucedió estuvo conforme a los parámetros que estábamos esperando y a las situaciones que podíamos prever. Entonces, hoy la verdad que el martes van a egresar y van a incorporarse más de 70 personas al cuidado de todos los rionegrinos, así que en ese momento no hubo ninguna situación anómala en eso, así que eso quiere llevarle tranquilidad tanto a las familias como a la población toda.
Uh-huh. Minor, le transmito otra inquietud que surgió incluso en el transcurso de lo que ha sido esta pandemia y que tiene que ver con la situación de los penales, de las cárceles en la provincia. Dos consultas en ese sentido. ¿Cuál es la situación en cuanto a la población, si existe o no saturación de cada uno de los penales, porque es lo que se denuncia, y cuál es la situación en este contexto respecto de casos de COVID?
A ver, la situación del servicio penitenciario, como secretaria de justicia estaba a cargo como autoridad máxima del servicio penitenciario, y es una situación que monitoreo de forma permanente y constante. La verdad que desde el inicio de la pandemia se hizo un trabajo muy a conciencia dentro del servicio penitenciario. Primero con dos cuestiones. Lo que se hizo fue constituyó un comité especial de abordaje de contexto de encierro que fue creado por decreto de la gobernadora a solicitud de este ministerio, donde participa un representante del Superior Tribunal de Justicia a través de un juez de ejecución, el fiscal general de la provincia, el defensor general de la provincia, director general del servicio penitenciario, la policía y la autoridad sanitaria, obviamente yo desde la Secretaría de Justicia en ese momento, donde se evaluó y se supervisó toda la situación del COVID, a todos los aspectos que hacían al COVID en contexto de encierro. Se trabajó también en ese momento respecto a las necesidades de medidas de soltura que se fueron planteando en diferentes lugares. La provincia de Río Negro tomó una posición, o el Poder Judicial tomó una posición muy a conciencia, otorgando beneficios a quienes se estuvieran realmente en condiciones de obtenerlos, y no solamente porque hacían a la población de riesgo, y en ese sentido nosotros desde el servicio garantizamos la situación sanitaria dentro de la unidad. Hoy por hoy tenemos una superpoblación que no llega ni al 5% de superpoblación, por lo cual estamos en una situación muy normalizada dentro del servicio. Uh-huh. Hemos tenido, sí, obviamente, casos positivos del personal penitenciario, y los hay en distintas unidades, pero la verdad que hay cantidad de protocolos, infinidad de protocolos que se han ido elaborando, desde la recepción de la mercadería hasta la higiene, hasta el manejo de los casos, hasta planes de contingencia para la recepción o para el tratamiento de los casos positivos. Fuimos modificando los protocolos a medida que la autoridad sanitaria fue modificando sus criterios epidemiológicos, y hoy por hoy tuvimos solamente 6 internos en el penal de General Roca que han resultado COVID positivo, que actualmente a la fecha están todos dados de alta. Ajá. Han sido todos casos asintomáticos o con síntomas muy leves. Queda solo ahora, en unos últimos días de aislamiento, un solo galón que se aisló preventivamente, y después la situación, no hubo ningún caso de un interno positivo en ninguna otra unidad penitenciaria, y los casos de los del personal, que obviamente depende de la zona y esto claramente se van contagiando como la población toda, nunca han puesto en riesgo el servicio, ni el servicio de custodia de los internos, ni cuidado de los internos. Así que tenemos una situación hoy controlada, que en estos últimos meses, la verdad que agradeciendo personalmente el sacrificio que está haciendo todo el personal penitenciario, y digo, todas las autoridades en su conjunto por contener esta situación, que hasta el momento, para los meses que llevamos de pandemia, estamos con una situación muy normalizada.
Betiana, le agradecemos, estamos en contacto permanente y bueno, que tenga una buena gestión, que será buena también para el vecino en todo caso. Le agradecemos.
Muchísimas gracias, a disposición, buenos días.